Respiren hondo, descansen, estiren los brazos. Ya, se acabó. Sentémonos. Bien, mis amados, ¿me van a ayudar ustedes? Termino a la una. Ahí está, Me han pedido mis hermanos que les comparta sobre el perdón. Teniendo en cuenta de estos temas, pues creo que el perdón ya tiene que ver este tema con lo que son las relaciones interpersonales. Indudablemente, este tema del perdón, después de 37 años de cristiano, llego a la conclusión que es de lo más importante que hay, porque determina toda nuestra vida. Vamos a probarlo. Comencemos a probar esto. Por favor, Marcos 11, del 24 al 26, el Guitar Patiño, me lo buscan, ese error. Marcos 11, del 24 al 26. Castel, Mateo 6, 14, 15. Jairo, Colosenses 3, 12, 14. Lo repito, Marcos 11, 24, 26, Mateo 6, 14, 15, Colosenses 3, 12, 14. ¿Estamos listos? Edgar, te puedes poner en pie y nos lo lees en voz fuerte. Marcos 11, 24, 26.
Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Cuando oren, perdone todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios, su Padre que está en el cielo, les perdonará a ustedes todos sus pecados.
¿Qué versión es esa?
¿Cuál?
Por favor, no me vuelva a leer esa versión cuando estoy predicando. Leamos otra versión. De Marcos 11, 24. La Reina Valera pierde demasiado el lenguaje actual, con el respeto de mi hermana Vicky. Marcos 11, 24, 26.
Por tanto, digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando estéis orando, perdonad.
Perdonad.
Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.
¿Se les parece a lo que acaban de leer antes? No se parece en nada. Quiero que insistamos en la última frase de ese versículo.
Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas.
¡Qué tremendo! Porque si vosotros no perdonáis, vuestro Padre tampoco os perdonará. Mateo 6, 14, 15.
Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados.
Nuevamente, la Escritura nos lo dice. Ahora Colosenses capítulo 3, del 12 al 14. Jairo, por favor.
De la Nueva Traducción Viviente. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen todo lo que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual los une a todos en perfecta armonía.
Como Cristo nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Si no perdonamos, dice la Escritura que el Padre no nos perdonará. Esto es chistoso. Primero, porque les voy a enseñar, se supone, sobre el perdón. Y se supone que debo entender todo lo que voy a enseñar. Pero nunca he entendido estos versículos. De lo fuerte que son. Si yo comprendo que Jesús perdonó todos mis pecados, ¿por qué el mismo Jesús dice que si yo no te perdono, el Padre no me perdona? Y yo no puedo desvirtuar al Señor Jesús. Y como no lo entiendo, simple y llanamente lo creo tal como lo dice. ¿Qué cosa tan tremenda hay allí? Que si yo no perdono, no soy perdonado. Simplemente porque inicio por acá, para que nos demos cuenta que este tema del perdón incide en toda la vida cristiana. Primero, porque no somos perdonados si no perdonamos. ¿Sí o no? Pero para perdonar es porque ya hemos sido perdonados por otro, por Dios. Si Dios no nos ha perdonado, no estaríamos acá. O sea que estamos aquí, hablando de lo que estamos hablando, de todos los temas, estamos aquí porque hemos sido perdonados. Si no recibimos el perdón de Dios, no estaríamos acá. Empezando por ahí, ¿se dan cuenta lo determinante que es? Ahora, estamos aquí porque tenemos el perdón. Y ahora se nos dice que debemos perdonar a los demás, ¿no?, de la manera como fuimos perdonados. Y que si no perdonamos, como que ese perdón que tenemos en Cristo se nos refunde. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es impresionante. Lo que pasa es que todo lo que tenemos en el Señor se puede refundir a causa de los comportamientos nuestros en las relaciones interpersonales. Le decía el apóstol Pablo a los corintios: no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, pues habiendo entre vosotros divisiones, disensiones, ¿sí?, no sois carnales. Y escuchen esto, les dice: ¿y no andáis como hombres? Ese no andar como hombre viene refiriéndose al contexto del capítulo 2 de Corintios, y ese andar como hombre se está refiriendo es al hombre natural, al que no conoce al Señor. Entonces, cuando dice que andamos en disensiones, en peleas, en todos esos, en esas cosas, somos cristianos carnales, pero llega un momento en que a causa de estar en esas situaciones, no solamente retrocedemos en la vida cristiana a ser carnales, sino que puede llegar un retroceso en nuestro comportamiento a portarnos como que si no fuéramos cristianos. ¿Se dan cuenta? Y todo eso surge de la manera como afrontamos las relaciones interpersonales. Y el perdón, pues es lo que arregla toda esta situación en la que vivimos los cristianos. Me gusta siempre molestar con esto, que fue lo que nos enseñaron hace muchos años. No podemos dejar de hablar de las relaciones y del perdón, porque todos tenemos un letrerito aquí colgado que dice, ¿cómo? Cuidado, cristiano en construcción. Peligro, cristiano en construcción. Todos estamos en construcción. Y mientras que seamos seres relacionales, es necesario que hablemos de esto. Y es de los temas más abordados por el Señor Jesús. Ahora, el asunto es este. O lo podemos dar de una manera supremamente simple, o como se debe dar este tema de una manera bien profunda. Para poderlo dar de una manera profunda necesitaríamos unas 3 o 4 horas. Pero tampoco vamos a hacer eso porque estamos respetando los tiempos y la idea es que esto es un piloto. Pero es bien difícil hacerlo de una manera sencilla. Entonces, que el Señor nos ayude. Porque es que no puedo dejar de mirar el asunto del perdón desde la perspectiva de lo que es la prevención y no solo de la reparación. Estoy hablando como ingeniero mecánico. Es mejor prevenir que reparar, ¿sí o no? Ustedes saben que dentro del contexto bíblico, el perdón es una reparación. El perdón es reparación. Entonces deberíamos hablar de la prevención para no llegar a la reparación. Normalmente reparar es más difícil que prevenir. Y los cristianos llegamos a ese punto de tener que llegar a la reparación por no tener claros los conceptos de la prevención. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué les hablo de la prevención? Cuando hablo de la prevención es que tenemos que cuidar para no llegar a tener que perdonar. Si nosotros atendemos un poco la prevención, no nos encontraríamos en tantas circunstancias como siempre nos encontramos. ¿Cuál es el problema real de nosotros los cristianos? Es la ofensa. Nos ofendemos los unos a los otros. Y cuando el Señor aborda el tema del perdón, lo aborda desde el punto de vista de la ofensa, cuando habla del perdón entre los hermanos. Cuando dice, si alguno nos ha ofendido, ¿sí?, llamemos aparte a nuestro hermano, ¿sí?, para arreglar las cosas. Porque a causa de que somos seres relacionales, nos vamos a estar siempre ofendiendo los unos a los otros, y a causa del famoso letrerito peligro cristiano en construcción. ¿Cómo hacer para que alguien no me ofenda? Es imposible que alguien no me ofenda. Siempre las ofensas van a venir. El asunto es, ¿yo qué hago con la ofensa? Y ahí está la prevención. ¿Por qué es necesario el perdón? El perdón viene cuando yo recibo la ofensa. Entonces, ¿tengo necesidad de qué? De perdonar, porque he recibido la ofensa. Pero si yo trato primero la circunstancia en mi actitud ante la ofensa, pues voy a entrar dentro del programa de la prevención. Dice la Escritura en Proverbios 4:23, como todos sabemos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es uno de los textos que más me ha ayudado en mi vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, no solamente del corazón mana la vida en el sentido positivo. Aquí lo habla en el sentido positivo. Pero el Señor Jesús nos dice que de dónde es que salen los malos pensamientos, los homicidios, todas esas cosas. ¿También salen de dónde? Del corazón. Por eso hay que guardar el corazón. Del corazón es de donde salen todas mis reacciones, que son las que realmente determinan o dicen quién soy. Como soy ser relacional, somos seres que estamos siempre unos con otros, vamos a estar bajo dos preceptos: en lo que yo acciono o cómo reacciono. ¿Sí o no? Y si somos dogmáticos, diríamos que el 50% de la vida sería en acción y el otro 50% en reacción. ¿Sí? Siendo dogmáticos. Pero realmente yo creo que pasamos más tiempo reaccionando. Y esa reacción sale del corazón. Y esa reacción es la que va a decir en qué estado está mi corazón. ¿Saben que la acción no siempre habla de mi corazón como lo habla la reacción? Porque la acción es previsible, mientras que la reacción no. La reacción es espontánea. Nos enseñaron hace muchos años, por allá en Costa Rica, un hombre de Dios, que lo que hacía la ofensa, cuando llegaba a mi corazón, la actitud de mi ofensa, la reacción de mi ofensa, de la ofensa que me hacen a mí, perdón, la reacción de mi corazón, simple y llanamente expone la iniquidad de mi corazón. Eso fue una noqueada hace muchos años. la reacción mía ante la ofensa lo único que hace es exponer la iniquidad de mi corazón. Por eso dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nos estaban hablando de lo que es identidad, propósito, todas estas cosas. Y fíjense que esto tiene que ver, la reacción ante las ofensas determinan, ¿sí?, nuestro destino. La manera como tú y yo reaccionamos en la vida determina hacia dónde vamos. ¿Saben que muchos programas de Dios, muchos planes de Dios se acaban a causa de la reacción de las personas? Y nunca se supo realmente qué fue lo que Dios quería. Se supone que cuando yo entro en pacto con alguien y me caso, lo hago delante de Dios. ¿Y por qué se acaban los matrimonios? ¿Por falta de perdón? ¿Por reacciones inadecuadas? ¿Y se separan las personas? Entonces se quedó. Hoy en día en la iglesia cristiana es muy normal, ¿no?, que nos separemos, nos divorciemos. Eso se volvió, eso ya no hay diferencia entre el mundo y nosotros. Qué vergüenza decirlo así, ¿no? Pero si seguimos en la línea de pensamiento que estamos llevando, cuando nosotros damos pie a la separación, sea del matrimonio, sea de una sociedad, sea ministerial, nunca supimos realmente el destino para el cual Dios nos unió como personas. Nunca se supo para qué fue que estuvimos juntos. Entonces ahí es donde mostramos que estamos primero nosotros que el propósito. Qué tremendo, ¿no? Entonces mi reacción ante lo que me sucede, de lo que emana mi corazón, determina mis destinos. Y resulta que esas reacciones de mi corazón ante lo que me sucede, las ofensas, vienen siempre o normalmente de las personas más cercanas. Vienen siempre de las personas más cercanas. Eso fue lo que dijo el salmista en el Salmo 55, del 12 al 14. Es que no estoy usando aquí mi Biblia porque es que el púlpito está muy grande. Entonces no tengo dónde poner mi Biblia. ¿Alguien me puede ayudar? Salmo 55, del 12 al 14. Versión Reina Valera.
55.
¿Cómo dice allí? ¿Cristianos tienen Biblia? Dale, hija, fuerte, por favor, atendemos.
Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Hasta el 14, ¿cierto?
Sí.
Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios.
¡Qué tremendo! Ahí está el salmista hablando de quién fue quien lo ofendió. Está David diciendo eso. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Escuchen esto, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío. ¿Quién se levanta? ¿Quién me ofende? Mi íntimo. ¿Quién me ofende? Mi guía. ¿Qué más me ofende? Mi familiar. ¿Quién? Oh, estás ungido, hermano. Gracias. Mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Mire, me ofende, según eso, mi amigo, el íntimo. Según eso, me ofende mi líder. ¿Sí o no? Eso es lo que dice allí. Mi íntimo, mi amigo. Mi guía, mi líder, mi maestro. Mi familiar, mi papá, mi mamá, mi tío, todo lo que quepa en tu familia. ¿Y qué más sigue diciendo allí? que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, tu confidente, tu consejero, el más cercano. Y andábamos juntos, comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios, tu compañero de ministerio, con el que sirves al Señor, con el que te gozas de la presencia. Entonces se dan cuenta quién es quien nos ofende, digamos, el más cercano. La gente más cercana es la que me ofende. ¿Sabe por qué somos ofendidos? Y la ofensa es más cercana la ofensa se siente más por los más cercanos, porque es de los que más esperamos. De quien más espero, ¿sí? Es de quien más expectativa tengo, y entre más expectativa tengo, pues más soy defraudado. Entre más cercana es la relación, más grande y profunda es la ofensa, mis amados. Entre más grande es la expectativa, mayor es la decepción. Y eso no sucede con los cercanos, con los cercanos, porque esperamos de ellos. Cuanto más esperamos de alguien, mayor posibilidad de ofensa existe. Siempre sucede eso. Por eso es que los resentimientos, mis amados, las situaciones más profundas del corazón se encuentran entre las personas más unidas. Siempre sucede eso. Por eso es que en el matrimonio, en las sociedades, entre los hermanos, existe ese amor tan profundo, pero cuando hay una ofensa, ¡wow! ¿A quién no le ha pasado eso acá? ¿Quién se puede salir de esto? Quien diga que no le ha pasado es que no tiene ni papá, ni mamá, ni guía, ni líder, ni compañero. No tiene cercano. Yo siempre recuerdo esto, cuando fui a presentar a mi esposa, mi amada, antes de casarme, que fui a Pamplona a que la conociera mi familia, mi papá quedó muy impresionado con ella. Gracias al Señor. Pero me dijo algo, me dijo: hijo, has escogido una gran mujer, y en eso que tú andas de la religión, mucho mejor. Digo, pero te voy a dar un consejo. No creas que no van a tener problemas, a pesar de que los dos aman a Dios y es una gran mujer. El día que no tengan problemas fue que algo, los dos se volvieron bobos. Siempre vamos a tener inconvenientes entre los más cercanos. Las personas que más amamos son los que más nos hieren. Escuchen esto. Y cuanto más los amamos, más derecho les estamos dando a herirnos, a ofendernos. ¿Y por eso vamos a dejar de amar? Ajá, entonces ahí está el punto interesante, ¿no? No podemos obviar el que nos ofendan, pero sí podemos obviar el ser ofendidos. Yo no puedo evitar el que alguien me ofenda, pero sí puedo evitar lo que esa ofensa haga conmigo. Dice la Escritura, porque me toca ir según lo prometido, en Proverbios 18:19 dice así la Escritura, 18:19, a ver, lo voy a leer en la versión que tengo aquí, la Dios habla hoy. Más se cierra el hermano ofendido, más se cierra el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los pleitos separan como las rejas de un palacio. Otra versión dice así, gracias. Restaurar la amistad, escuchen esto, restaurar la amistad de un amigo ofendido es más difícil que conquistar una ciudad amurallada. Los pleitos alejan las amistades como si fueran rejas de las puertas de un palacio. Fíjense que lo que está haciendo allí el Espíritu Santo es comparando a la persona que acepta la ofensa, que permite ser ofendido, lo está comparando con una ciudad amurallada. Pero dice que es más terrible que una ciudad amurallada. Las ciudades en la antigüedad eran amuralladas. Caso nuestro, los más cercanos, Cartagena. ¿No es verdad? La gente vivía fuera de la ciudad. La ciudad en sí adentro estaba, era el mercado, las cosas públicas, y la gente vivía afuera, pero todo lo tenían que arreglar dentro de la ciudad. Cuando era atacada una ciudad, ¿recuerdan qué hacía la gente? Corrían y se metían dentro de las murallas para resguardarse del enemigo. Entonces las murallas eran levantadas con ese objetivo. Cuando se levantaron las murallas de Cartagena, ¿con qué objetivo se levantaron? ¿Para evitar el ataque de quién? De los ingleses, ¿no? De los ingleses. Porque ese es el objetivo de las murallas. Tener muros alrededor es para evitar el ataque. ¿Para qué servían? Para proteger. Y esas murallas, como ustedes ven allá en el reloj, y eso, esas murallas tienen puerticas, lo mismo que las murallas de Jerusalén, bueno, todas esas grandes ciudades antiguas que tenían murallas, allí se hacían los ancianos de la ciudad, porque allá en esas puertas era donde todo se arreglaba. Los matrimonios se hacían allí en la puerta de la ciudad, delante de los ancianos. Todas las cosas se hacían era allá. Cuando alguien se levantaba en esas murallas y alguien debía impuestos, no lo dejaban entrar a causa de que debían algo. Cuando alguien, los leprosos o alguien tenía una enfermedad terrible, ¿sí?, no lo dejaban entrar a la ciudad, tenía que pasar por las puertas. ¿Se dan cuenta todo lo que significaba? Todo aquel que era considerado una amenaza, esas murallas no permitían que entraran a la ciudad. Esto es como para que nos demos cuenta a qué nos está comparando el Espíritu Santo cuando dice que un hermano ofendido es más terrible que una ciudad amurallada. ¿Qué pasa con cuando nosotros permitimos la ofensa? Cuando permitimos la ofensa, lo que sucede es que levantamos murallas en nuestro corazón. ¿Con qué objeto levantamos entonces murallas en nuestro corazón? Con el objetivo de cuidarnos de los demás. Porque como permitimos la ofensa, somos heridos. Y levantamos la muralla para que nadie más venga a herirme. Qué terrible, ¿no? Y cuando levantamos esas murallas buscando no ser herido, no ser maltratado, no nos damos cuenta que al levantar esa muralla, al igual que los ancianos de la ciudad eran seleccionaban la gente que entraba, así se vuelve nuestro corazón. Se vuelve un corazón selectivo. Nos volvemos, escuchen esto, prevenidos. Si tú quieres saber si estás ofendido, es cuando eres una persona selectiva, prevenida. Es de esas personas que uno no encuentra como libertad, sino como que hay algo eso que uno dice, pero es como raro ahí, como que uno no ve que es abierto totalmente. Empezamos a filtrar a todo aquel que viene hacia nosotros. Le negamos el acceso a nuestra vida a todo aquel que a nuestro parecer creemos que tiene una deuda de amor con nosotros, que nos debe algo. Abrimos las puertas de esas murallas de nuestro corazón. Solamente a aquellos que pensamos que están de nuestro lado, que piensan igual que yo, que dicen lo que yo quiero escuchar. No acepto a alguien que diga algo contrario a lo que yo creo. Nos volvemos críticos. Todo lo miramos desde nuestra perspectiva. Y perdemos toda capacidad de discernimiento para ser justos y equitativos. Porque todo lo vamos a mirar a través del filtro de nuestras murallas. Y eso para un cristiano es terrible. No tener capacidad de discernimiento. Solamente su discernimiento funciona para aquel que le parece que está bien. Que viene a decir solamente lo que tú quieres que te digan. Nos volvemos egoístas, orgullosos. Y lo más terrible de esto, porque tengo, me empiezo a emocionar y tengo que avanzar. Sí, me toca hacer todo esto. Los que me han escuchado esta enseñanza saben que duró un buen tiempo dándola, ¿no? Pero lo más tremendo es esto, que las murallas que levantamos para cuidarnos de los demás se convierten en nuestra propia cárcel. Eso es lo más tremendo. Al igual que cuando venía el enemigo y a atacar la ciudad y la gente se metía en la ciudad, ¿qué hacía el enemigo? La sitiaba. Y esperaba, y esperaba, y esperaba. No los dejaba salir, se morían allí. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que sucede cuando recibimos, cuando levantamos las murallas. Somos prisioneros de nosotros mismos. Lo más tremendo, recibimos y no podemos dar. La vida que recibimos a causa de que estamos encerrados en nosotros mismos, no la podemos compartir. Y eso es lo que nos muestra Primera de Corintios, cuando el Pablo les decía: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque no sois capaces ni porque y aún no sois capaces, queriendo decir que debiendo recibir ahora no pueden. ¿Por qué? Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales. Porque la falta de perdón, el recibir la ofensa, el levantar murallas, me quita capacidad de recibir luz de la palabra de Dios. En vez de darnos vianda, toca que nos den otra vez leche, porque perdemos capacidad de comprensión. Y lo poco que recibimos, no podemos darlo porque estamos encerrados dentro de nosotros mismos. ¿No les parece terrible esto? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cualquiera diría, bueno, esto es tremendo, ¿no? Si la ofensa hace eso, y cuando yo recibo la ofensa, me vuelvo en un ser así, tan limitado, que perdemos tanto de la vida cristiana, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice la Biblia respecto a qué hacer cuando somos ofendidos? Y ustedes se van a abismar. ¿Estamos listos? La versión Dios habla hoy es la más clara en los versos que les voy a dar. Proverbios 12:16 dice así: el necio muestra enseguida su enojo, el prudente pasa por alto la ofensa. Según ese versículo, ¿qué hay que hacer con la ofensa?
Pasarla por alto.
Pasarla por alto. Proverbios 19:11 dice: la prudencia consiste en refrenar el enojo. Y ahora escuchen esto que es lo más lindo. Y la honra en pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11, versión de Jalor. La prudencia consiste en refrenar al enojo y la honra en pasar por alto la ofensa. Igualito a lo que nos han enseñado siempre, ¿no? Las películas medievales. Has atentado contra mi dignidad y mi honra.
Te reto,
esta tarde a las 5. Eso, la honra, la dignidad. Aquí dice que la dignidad y la honra, todo eso está en pasar por alto la ofensa. Y miren este más bonito, Proverbios 17:9, si es que no les ha gustado a los demás. El que pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Quien insiste en ella aleja al amigo. Entonces, ¿qué hay que hacer con la ofensa? Pasarla por alto. Ese es el programa de prevención para el perdón. ¿No quieres perdonar? Entonces hay que prevenir. ¿Para qué llegar a ofenderme? La única manera para decir, no me ofendo y no tengo necesidad de perdonar, es fresco, paso por alto la ofensa. No me complico. ¿Cuándo somos complicados nosotros? Cuando tenemos justicia propia. Yo no paso por alto la ofensa de alguien a causa de eso, de mi dignidad. Cuando creo que el que me ofende me debe algo, y a causa de que yo me creo más que el otro en ese momento, entonces le exijo. Y no me estoy dando cuenta que el que me estoy haciendo daño soy yo. Cuando yo quito ese orgullo, como dice la hermana Magi, ese orgullo pendejo gusanero, soy práctico en la vida. Y eso es la enseñanza más, más útil para los matrimonios. Si tú sabes que vas a estar con ella, vas a dormir con ella, te vas a levantar con ella, vas a comer con ella, la vas a ver todos los días, pásale por alto la ofensa. La vida cristiana es práctica. Algunos de nosotros creería que nos manda a orar, a ayunar, a espelucarnos, a sacarnos quién sabe qué. Y dice la Escritura, pasa por alto la ofensa. Plan de prevención. Pero como no todos lo practicamos, el plan de prevención, o no lo sabíamos, es cuando es necesario el perdón. Cuando es necesario el perdón, cuando he levantado murallas, cuando he aceptado la ofensa. Pero ¿qué es más fácil según esto? ¿Perdonar o pasar por alto? Es más fácil pasar por alto que perdonar. Porque es que cuando tú no pasas por alto, le haces nido en tu corazón a la situación y empiezas a meditar en reversa. ¿Saben qué es meditar en reversa, no? Fue que me quiso decir esto, fue que y dijo aquello, pero yo creí esto y la palabra que me la hizo así dentro de mi esquema se volvió así de grande. Eso es meditar en reversa. Y me llevo eso, ¿no? Y le doy vueltas por un lado, lo miro por el otro, lo medito aquí, lo medito allá. Y como dicen los muchachos, me monto el video más grande del mundo. Y después, entonces, ¿qué es más terrible? Perdonar, porque yo mismo me he llenado de una cantidad de cosas que, escuchen, la gran mayoría son irreales. lo real es lo que te sucede en el momento, cuando puedes pasar por alto. El resto es todo lo que te has inventado por no pasar por alto. De esto hay mucho que hablar, vuelvo y les digo, si tuviera mucho más tiempo les diría. Pero fíjense entonces, ¿qué dice el Señor respecto al perdón? Lo que acabamos, con lo que comenzamos la enseñanza. Debemos perdonar como Él nos perdonó. Y nos mete en el famoso capítulo de Mateo, capítulo 18, que es tan conocido por todos, y que solamente vamos a nombrarlo a causa del tiempo. Porque es que realmente del perdón no hay mucho que decir, en esencia, en definición, sino el cómo, el qué sucede, todas esas cosas, que no creo que hubo tiempo. Mateo 18, del 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Después dice allí el verso 21, ante semejante cosa, Pedro, como siempre, entonces se le acercó Pedro y le dijo al Señor, ¿cuántas veces? Escuchen esto, esta es la pregunta de todos, le tomamos el pelo a Pedro, pero aquí estamos todos. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces. Siete, un modismo judío para decir el perdón es ilimitado. ¿Y de qué manera el Señor enseña que el perdón tiene que ser totalmente generoso e ilimitado? Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Verso 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¡Qué tremendo! Fíjense que el asunto de la ofensa lo puso aquí el Señor en términos para que lo comprendamos en términos contables. ¿Qué es realmente entonces el perdón? El perdón es la cancelación de una deuda. ¿Sí o no? Pero no es que el otro me lo pague, es que yo pago lo que el otro me debe. Eso es perdonar. Este siervo le debía millones y millones y millones a su señor. Eran tantos los millones que no bastaba con su vida, ni la de su esposa, ni la de sus hijos. Y este torontolo le está diciendo que le dé tiempo para pagar. Y el Señor lo que hizo fue que le perdonó. Cuando le perdonó la deuda, ¿qué era lo que le estaba diciendo? Yo asumo eso. En mi contabilidad yo soy el que pago. ¿Se dan cuenta? El perdón siempre implica que yo soy el que asumo la deuda del otro. Esto fue lo que hizo el Señor cuando nos perdonó en Cristo. Lo que tú y yo debíamos pagar, Él mismo lo pagó en la persona de su Hijo. Por eso es que como Él mismo lo pagó y en su contabilidad ya no hay nada, dice, no me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Cuando yo asumo la deuda, por eso es que no recuerdo lo que el otro me dice. Entonces, el perdón, hemos dicho, es una decisión. Pero escuchen esto, más que una decisión, no es un sentimiento. El perdón no solo es una decisión, el perdón se tiene que volver en una condición. Porque el asunto no es estar decidiendo siempre que te suceda algo si tienes que perdonar o no. Cuando te digo que es una condición, es algo que se establece dentro de ti, que cuando llegue la ofensa se encuentra con un principio establecido, que no tienes que estar luchando si perdonas o no, sino que tu condición de perdón es la que te va a liberar de eso. Y esa condición de perdón viene de que tú dices, paso por alto la ofensa. ¿Qué sucede entonces cuando no perdonamos? Lo que dice el Señor. ¿Por qué tomó semejante parábola tan tremenda? Lo mismo, si no perdonamos, dice que el Señor tomó a este hombre y lo entregó a los verdugos. Eso es lo que sucede cuando tú y yo no perdonamos. Entramos en una situación de vida en que los verdugos tienen acceso a mi vida. ¿Qué son los verdugos? Las opresiones que vienen a mi ser. Y muchos de nosotros, nuestra vida cristiana está llena de opresión, está llena de ataque del enemigo, no porque él sea muy poderoso, sino y simplemente porque no hemos tomado nosotros la responsabilidad que nos corresponde como cristianos. Un gran porcentaje de todos los problemas que tenemos como hijos de Dios tiene que ver con la falta de perdón. Primero, no creemos que Dios nos haya perdonado todos los pecados. Y cuando yo no creo que Dios me ha perdonado todos mis pecados, vivo en una condición de desconfianza. Vivo en una condición en que no tengo libertad para estar delante de Él. Y eso mancha mi conciencia y me impide tener una vida cristiana y un servicio cristiano eficaz. Entonces, primero, recibir el perdón de Dios. Segundo, perdonar a mi hermano. Cuando yo no perdono a mi hermano, estoy expuesto a los verdugos. El veneno está dentro de mí, no está en el otro. Guarden siempre eso. Creemos que el otro es el que me está haciendo daño. No, soy yo dentro de mí. Por eso siempre he dicho que viva yo, pero que viva bien lejos de mí. Cuando tú reaccionas ante los demás, tienes que recibir la verdad de que es que tienes murallas en tu vida y estás herido. Perdón de Dios, perdona a mi hermano, y tercero, perdonarme a mí mismo. Porque muchos no se han perdonado a sí mismos. Es tanto su orgullo que podemos recibir el perdón de Dios, pero no nos perdonamos a nosotros. Todos pasamos por ahí. Todo cristiano pasa por ahí, ¿saben por qué? Porque todos en el fondo nos creemos buenos. Entonces yo puedo creer que cualquier otro puede hacer cualquier cosa, pero yo, ¿cómo es posible que yo? Mientras que tú pienses, yo, no te perdonas a ti mismo. Pero el día que reciba la revelación de Pablo, miserable de mí, ese día vas a ser libre de ti mismo. somos libres. Entonces recibir el perdón del Señor, perdonar a los demás y perdonarme a mí mismo. Y te garantizo, mírenme acá, en el nombre de Jesús, seguro, después de vivir tantos años, te garantizo que muchas cosas que después marcarán tu vida cristiana son derrumbadas en un momento. Falta de comprender esto es lo que complica y llena la vida cristiana de tantas arandelas. Cuando todo está encerrado en el perdón que el Señor nos ha dado, en el perdón que le doy a los demás y en el perdonarme a mí mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el propósito del perdón? Y termino, Tatico. Ya, no más. ¿Saben cuál es el propósito del perdón? El mismo propósito del perdón de Dios contigo y conmigo. Cuando Dios nos perdonó, su propósito era que volviéramos a Él. Es el mismo propósito cuando yo perdono a mi hermano. ¡Ojo! Por favor, atendamos esto. 2 minutos, pero lo necesito aquí. El propósito del perdón es ganar al hermano. Eso es lo que dice Mateo. Ganar al hermano. No es calmar nuestra conciencia. Que eso es una religiosidad cristiana. Digo perdono para poderme sentir bien, pero no tengo ninguna relación con quien digo que perdono. Ustedes imaginan el Señor diciendo, te perdono, pero de lejitos. Te perdoné, pero no puedo ser el mismo contigo, hijo. Perdóname. Eso es lo normal entre nosotros. Yo no puedo volver a ser el mismo contigo. Discúlpame. Te perdono, pero el Señor nos perdonó para apachicharnos otra vez y ser uno solo con Él. Si el perdón no nos lleva a ganar a nuestro hermano, y poder tener comunión con el hermano, escúchenme esto, tener comunión con el hermano de la misma manera que a través del perdón de Cristo tenemos comunión con Dios, no hemos perdonado. Que el Señor los continúe bendiciendo.